Bien, vamos a hacer un momento de enseñanza, de reflexión. Ya por tercera vez seguida os tengo que hablar del último viaje. El primero fue sobre Lourdes, el segundo sobre Medjugorje y esta última charla, de la charla de hoy quiero decir, pues sobre la ruta del éxodo que acabamos de hacer, ruta del éxodo de Fray Escoba, pero la acabamos de hacer unas 48 personas, no todas evidentemente de Fray Escoba, ni la mayoría, pero bueno, la iniciativa se toma desde aquí. Y entonces hemos pasado por Egipto, 3 días en Egipto, hemos estado después en Jordania y finalmente pues otros 3 días en Jerusalén. Y la impresión que tengo yo más honda, digamos, donde el Señor me hizo la mayor gracia, creo yo, ha sido en el Sinaí, en la península del Sinaí. ¿Sabéis que la península del Sinaí, pues es el recorrido que hicieron los hebreos una vez que se liberaron del poder del faraón con el paso del Mar Rojo allá 1200 años antes de Jesucristo? Yo creo que eso está igual, porque es una península desértica, horrible, horrenda, como lo dice muchas veces el libro del Éxodo. La misma arena, las mismas montañas arenosas, la misma secura, sequedad total. Y entonces uno calibra hasta qué punto Dios, para introducirnos en la historia de la salvación, introdujo a ese pueblo en un desierto durante 40 años o 25 años o los que fueran, pero muchos años. Lo introdujo para que ese pueblo pues se desesperara, para que ese pueblo protestara, para que ese pueblo pues no sé, se volviera rebelde, para que ese pueblo se hiciera de dura cerviz para ese pueblo, porque ¿quién resiste allí? Una auténtica tortura de parte de Dios meter a una persona en aquellas tierras. Da miedo. Simplemente yendo en autobús da miedo. No digamos andando. Kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y lo mismo, las mismas dunas, las mismas vaguadas secas, absolutamente todo seco. De vez en cuando se encuentra algún árbol, algún pequeño oasis, 4 beduinos, 4 cabritas, que uno no sabe de qué viven. Uno no sabe qué es lo que pueden comer allí aquellas cabritas sueltas que hay por aquellas tierras. Y entonces uno se da cuenta hasta qué punto, sencillamente, pues Dios nos hace pasar en la historia de la salvación, que después se refiere a la historia de salvación de cada uno, por el propio desierto. Y hasta qué punto, pues, nos demuestra que no somos nada, que no valemos nada, que en el desierto no se sale si no es por su fuerza, que allí ningún hombre puede vivir sin rebelarse, sin pasarlo fatal y sin sencillamente renegar de Dios y de todo. No es extraño que reclamaran volver a los ajos y a las cebollas de Egipto, pero ¿por qué nos ha sacado a este desierto horrible? ¿Por qué? Eso lo leemos en el libro del Éxodo, lo leemos en el Deuteronomio, lo leemos en los Números, pero hay que verlo. Porque al verlo, la imagen te hace sentir verdaderamente el resonar de la palabra. El otro día, en una de las lecturas, hablaba de Moisés y cómo le protestaron diciendo: nos has metido en este desierto horrendo. Ahora sí que suena horrendo. Por lo menos a mí, en el interior de mi corazón, el Señor me ha hecho, yo creo que el carisma que me ha dado es el carisma de entender ese desierto. Entenderlo con los ojos y entenderlo con el corazón, y entenderlo como base de toda la historia de la salvación, pero entenderlo también como base de la historia de salvación de cada uno de nosotros. Pero es así todo, es un don, porque el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto. Si Jesucristo fue al desierto para ser tentado por el diablo, fue por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva al desierto. O sea que cuando te lo estés pasando mal, cuando te lo estés pasando fatal, cuando creas que no hay solución, cuando creas que no hay salida, cuando aúllen los chacales, cuando sencillamente no te puedas salir del campamento porque te comen los chacales, cuando todo es esto, es el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo el que te conduce a tu desierto personal, que siempre será igual que el del Sinaí, o sea, sin salida, sin nada donde recrearte, sin poder vivir de un sentimiento tuyo, sin poder vivir desde ti y para ti, allí tiene que ser únicamente vivir de Dios y para Dios, porque si no, no puedes. Cuando te sucedan todas estas cosas, pues tú tienes que darte cuenta de que en tu problema está el Señor, de que en tu desierto está el Señor, de que en tu vida está el Señor. Y si tienes fe de que ha sido el Espíritu Santo el que te lleva a esas situaciones, o por lo menos el Espíritu Santo te las hace entender y te las da sentido y hace que tú veas que en tu historia de salvación, cuanto más seco sea el desierto, cuanto más hondo sea el desierto, cuanto más terrible sea el desierto, mayor será también la tierra que mana leche y miel. Mayor será la promesa y mayor será la tierra de promisión. En el desierto del Sinaí hay un monte famoso, que es el monte Horeb. Hay una cordillera de montañas que se llama las montañas del Sinaí. El Sinaí no es, es una península, pero además de ser una península grande, además hay una cordillera de montañas, se llama las cordilleras del Sinaí, y entre ellos hay varios montes. Uno de los montes es el monte Horeb. Allí estuvo también, y se nos señala, el lugar donde el profeta Elías pues sintió aquel terremoto, aquel fuego, aquel no sé cuántos, y Dios pasó simplemente como una brisa. Pero nosotros quisimos subir, porque es como un rito llegar allí y subir al monte Sinaí, pero tiene 2000 y pico metros de altura, y es tremendo. Y además al Sinaí la gente quiere ir porque hay un espectáculo bellísimo de la salida del sol. Es el monte donde subió Moisés y bajó con las tablas de la ley, y se encontró que abajo los judíos se habían hecho un becerro de oro. Pues a ese monte también subimos nosotros, durísimo, 4 horas de subida. Bueno, algunos no fueron, pero muchos sí, la mayoría. 4 horas de subida que se las deseo a todos, pero no se las deseo a nadie. Por un camino duro, empinadísimo, con los camellos detrás de nosotros lamiéndote las orejas, los camellos de aquellos señores, de aquellos chicos que querían que les alquilaras un camello, claro, para cobrar unos euros. Horrible toda aquella subida, hasta que ya se llega, después de 3 horas y cuarto, se llega a un lugar donde ya no suben más los camellos, porque empieza una subida de 3/4 de hora de 750 escalones, pero que no son escalones porque son piedras removidas, y un escalón se junta con el otro, prácticamente es una escalada, pero una escalada, qué sé yo, lo que tendrá de pendiente aquello, por lo menos el 50 o el 60%, tremendo, es casi como escalar, como gatear, al final llegas arriba. Yo cuando llegué al último, al lugar donde se paran los camellos, tenía una cosa como un mareo en el estómago, tenía un esto, y como yo sé que el corazón mío no está bien, si me ve mi cardiólogo, decía yo. Pero en aquel momento, y yo como he visto morir a muchos frailes de ataque al corazón, y les empieza precisamente por una especie de mareo y ganas de vomitar, que era lo que yo tenía, digo, ya me está atacando al corazón. Pues no sé por qué me dio por subir hasta arriba. Pero en aquel momento me dieron una pastilla que tenía glucosa y que tenía no sé qué otras cosas, santos remedios. Cuando llegué a lo alto, ni corazón ni nada, estaba genial. Lo que debía de tener era una pájara impresionante. Una pájara de esas de los ciclistas impresionante, de tal forma que arriba, pues... Ahora ya se lo contaré a mi cardiólogo, pero le diré, ¿me da usted permiso para subir al Sinaí? Dice, no, tú no puedes subir a ese sitio. Pues ya he subido. Pues ya he subido. Y desde ahí pues se ve la salida del sol. Es una cosa muy curiosa, porque en el horizonte se veía hacia las 6 de la mañana, se veía como en todas las salidas el amarillo y el arrebol que suele preceder a la salida del sol, y el sol sale siempre detrás de eso. El sol sale como la luna, sale detrás de, sobre todo el sol, detrás de esa franja amarilla y franja arrebolada. Y de repente tiene que ser un efecto óptico muy extraño. De repente, cuando estábamos, empieza a salir el sol, pero no sale por allí, sale mucho más acá, parece que sale de una montaña, de un valle. Y nos quedamos todos, yo lo único que dije, anda, si sale por donde no debe. Pero sale una bola roja muy especial, una bola roja, pero más acá del amarillo y más acá del arrebol. Y entonces todas las montañas empiezan a teñirse de una luz muy específica, muy especial. Bueno, todo el mundo con sus cámaras y allí, pues, en fin, la bajada espantosa. Durante 2 horas, yo cuando llegué, sencillamente pensé que mis piernas no eran mías. Yo no tenía piernas. Y además, es muy fácil caerse porque ya no tienes ninguna fuerza en las piernas. Y por menos de nada tropiezas, por menos de nada resbalas, etc. Bien, pues, todo eso fue el Sinaí. Después nos montamos para irnos a Jordania, atravesando el resto del Sinaí. Y adentro me bullía a mí esto que os contaba antes, en el autobús, con la paliza del Sinaí, pues yo me dormía. Me despertaba a la media hora y seguía el desierto. Me volvía a dormir, me despertaba a la media hora y otra vez el desierto, el mismo desierto y el mismo desierto. Digo, Dios mío, pobres israelitas, pobre gente que pasó por aquí y dando vueltas 40 años por allí. Hasta que llegamos al mar, por fin, ya después nos montamos en un barco y nos llevaron hasta el puerto de Aqaba, en Jordania. Para mí es muy importante esta imagen incrustada en mi espíritu del desierto. Es muy importante. Tengo ganas de leer el Éxodo. Tengo ganas ahora de leerlo y de refocilarme y regocijarme en las rebeldías de los pobres hombres, de los pobres judíos, de dura cerviz, pero como no van a ser de dura cerviz, Dios mío, cualquiera de nosotros hubiera chillado como un loco, cualquiera de los que estamos aquí hubiéramos chillado como un loco, ni sabiendo, ni conociendo, ni nada de nada, ni con Espíritu Santo, ni sin él, porque eso es tan duro, es tan fuerte, tan poderoso. Salimos ya por fin hacia Jordania, que es un país como más civilizado. Y salíamos de Egipto. Egipto, pues, es un país que nos dejó como pena, como tristeza. Porque es un país, quitando la península del Sinaí, que tiene un río enorme, que tiene el río Nilo, que riega y vive de eso. Riega las riberas kilómetros para acá y kilómetros para allá. Y es de una riqueza muy grande. Una riqueza agrícola, por lo menos, y una riqueza eléctrica, y una serie de cosas, pues. Pero es un pueblo sin hacer. Allí falta todo por hacer. Las carreteras, la gente durmiendo en las rotondas por la noche. A las 2, a las 3 de la mañana todo el mundo se sale a dormir por las calles, por las rotondas. Por eso dicen que la noche es para dormir y el día para descansar. Y lo viven así porque, sencillamente, pues, el guía que teníamos era un señor que tenía desesperanza. Desesperanza con respecto a su pueblo, le daba lo mismo morirse que no morirse. Esa frase se la oí yo. Precisamente en un momento dado, cuando entramos en el Sinaí, él mismo nos avisó: acaba de haber un accidente y ha muerto algún español, igual que nosotros. Iba en el mismo autobús y cerca de nosotros, chocó contra un camión. acaba de morir, y al final creo que murió el chofer, el guía y una señora española de Valencia. Y el guía era amigo íntimo de este. Estaba triste, pero al final, cuando le preguntaron, dice, la vida es así, con mucha dureza, con mucha cosa, o sea, con una desesperanza muy grande de que... Y es de, le dolía Egipto, le duele Egipto. Y yo entonces me daba cuenta lo difícil que es en estos países el progreso económico, el progreso técnico, el progreso social. Es muy difícil, sencillamente muy difícil por la religión. Todo el gran progreso en el mundo se ha hecho en países cristianos. ¿Y por qué la religión? Sencillamente pues porque el musulmán, el maometismo, tiene una especie de fatalismo que no le deja luchar por la vida, luchar por las cosas. Su frase es, Alá lo quiere. Si hay injusticia, si unos son los que viven y los demás son unos pobretones, Alá lo quiere. Todo es voluntad de Alá, todo viene de arriba, todo es de Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a rebelar? Esta vida no importa, lo único que importa es la otra vida. Y con esa psicología y con esa filosofía y con esa religión debajo, aparte de que se hacen a sí mismos pobres porque ni comen cerdo, figúrate tú la cantidad de economía que produce el cerdo, la cantidad de economía que produce el vino, el alcohol, pues todo eso prohibido, ellos a sí mismos se hacen pobres. Yo me acuerdo de cuando estuve en Corea. En Corea el budismo es lo mismo. El budismo es una religión sencillamente paralizante. Paralizante para el desarrollo social y paralizante para las relaciones sociales y económicas. Y eso es paralizante por la misma razón, pues porque los males de este mundo, pues tienes que hacer meditación y meditación y meditación para superarlos, pero dejándolos tal como están. Ahí tienes Corea del Sur, que tiene 92.000 kilómetros cuadrados como Andalucía, y tiene 48 millones de habitantes, muchísimos más que Andalucía, no cabe. Hay 5 millones de cristianos, de esos 5 millones de cristianos hay 2 millones de católicos. Pues bien, todos los follones que hay en Seúl, todas las huelgas, todo lo promueven los 2 millones de católicos. Y diréis vosotros, ¿y eso es bueno? Pues es muy bueno. Es muy bueno sencillamente por una razón, porque a nosotros es precisamente ese precepto del amor al prójimo. Es una cosa importantísima. Y a lo largo de la historia ha producido auténticos frutos. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos que las cosas sean así. No aceptamos que las injusticias sean injusticias. No aceptamos que la opresión sea opresión, que estos señores lo tengan todo y otros no. No se acepta eso, y no se acepta por amor al prójimo, y no se acepta por el concepto de persona. No se acepta pues porque todos somos hijos de Dios, y no hay judío, ni griego, ni esto, ni lo otro, ni nada más allá. Y entonces no tiene por qué haber esa división o esas cosas, no se acepta. Y entonces hay que luchar contra eso, porque si a los poderes de este mundo les dejas, sencillamente siempre te dominarán. Y como en Egipto, una oligarquía militar que vive como Dios iba a decir, pues tiene y vive a base de mantener pobre todo el país y de que haya un 50% de analfabetismo y el otro 50% no sepa casi ni leer ni escribir. Entonces, pues hay una dimensión que les falta, hay una dimensión de solidaridad, una dimensión de lucha, una dimensión en la cual, pues, el prójimo, la economía, la vida social es muy importante. El Concilio Vaticano II nos ha despertado a nosotros mucho los oídos y los ojos con respecto a esto, porque el Concilio Vaticano II afirma esto que yo estoy diciendo. Porque también en la Iglesia Católica ha habido siglos y siglos en que también hemos sido fatalistas. Lo querrá Dios, lo único que importa es el otro mundo. Pues no, miren ustedes, el otro mundo importa más que nada, evidentemente. Pero también importa este mundo. Y en este mundo el amor a Dios se completa con el amor al prójimo. Y el amor al prójimo es la solidaridad que tengo yo que tener contigo en la lucha, o solidaridad en la, aunque sea en la limosna. Siempre ha habido entre los cristianos ese remusguillo interior de ayudar al otro, pues en este momento se ayuda de esa forma. Por eso que salíamos de Egipto todos como acongojados, sin ganas de volver allí para nunca. Como sin ganas de volver, nos entró como la desesperanza del guía, diciendo, esto no hay quien lo remueva. Vosotros os imagináis unas calles algunas veces anchas, caminando, tres o cuatro coches, como decían, hay tres carriles y seis coches a la vez. Veíamos tres carriles y seis coches a la vez, ¿cómo iría? Y en otro momento, que eso lo vi yo bien claro, tres carriles, seis coches a la vez y un caballo a todo galope en contra del tráfico. Inimaginable en España esas cosas, inimaginable. No hay prácticamente pasos de cebra de ninguna clase, pues que cada uno pasa donde le da gana y como quiera. Hay una especie de connivencia ya entre los peatones y los estos, ¿no? Entonces yo he valorado tremendamente también el signo cristiano de la solidaridad, el hecho cristiano del progreso. El Vaticano II bendice el progreso humano y el Vaticano II nos llega a decir que el trabajar por el bien de los demás, el trabajar por el progreso, es como una especie de preparación del material del reino de los cielos. O sea, nosotros no podemos abdicar del trabajo, no podemos abdicar del progreso y de que las gentes pues vivan cada vez mejor, tengan más posibilidades de educación y todo eso. Es como preparar el material del reino de los cielos. Dice el Vaticano II, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso humano del reino de Dios, aunque hay que distinguirlo, no se puede desvalorar o infravalorar el progreso humano, porque de alguna forma lo que va a permanecer para siempre tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí. Porque el amar a los demás lleva consigo también el compromiso, el sacrificarte, el defender tus cosas, pero también las de los demás. Es parte de ese amor. A mí me encantaría que en Egipto hubiera una revolución en este momento. Hubiera una revolución, pero salida del corazón. No salida del análisis marxista de la sociedad, no. Porque la revolución del análisis marxista de la sociedad, lo único que produce son luchas y no sana corazones, para nada. No sana corazones y, por lo tanto, si algún día llegara la igualdad por respeto a eso, por obra de eso, pues sencillamente seguiríamos en un mundo desordenado y eso. Pero una revolución del corazón, una revolución en la que sencillamente se dijera basta ya. Basta ya de injusticias, basta ya de todo esto. Pero para eso hay que tener el don de Dios. Para eso hay que tener una fe y una creencia. Y valorar a la persona. Y tener la libertad de saber que las cosas son de Dios. Y que a Dios no le gusta el fatalismo de decir, ¿y qué más da? Si todo da igual. Entonces, así estuvimos viviendo todas estas cosas. La gracia de Dios estaba en medio de nosotros, porque esto parece que no, pero nos iba calando a todos en la profundidad, de tal forma que llegamos a Israel, y antes de llegar a Israel, en el Sinaí, las seis o siete misas que tuvimos, pues fueron como un don de Dios, una gracia de Dios, a grito pelado, unas alabanzas en el propio desierto, alabanzas en los hoteles, alabanzas en donde la visitación en Aincare, alabanzas tremendas con una Eucaristía preciosa en Belén, allí cantando villancicos, según decíamos, la Eucaristía, abajo donde nació el niño. Allí se nos desgarró un postulante dominico que se llamaba Juan, que iba allí, lloró, allí recibió una fusión del Espíritu impresionante, que como no es carismático, después no sabía nada más que decir, maravilloso, qué cosa, no sé, nunca he tenido, bueno, pero una cosa tremenda, una Eucaristía preciosa también en el Monte Nebo tuvimos, que también fue un don de Dios, otra Eucaristía en el Cenáculo, otra Eucaristía fuerte en el cenáculo, pues donde Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía, pero nosotros pusimos la atención más que en la Eucaristía, la pusimos en el Pentecostés, en el día de Pentecostés. Todas estas cosas pues hizo que nosotros descubriéramos que todo eso se realiza en comunidad, y sin comunidad casi no se puede rezar. Es fabulosa la comunidad para rezar, pero una comunidad en el Espíritu. El Señor hace sus comunidades, porque nosotros los 48 estamos hechos de tal forma que si en un momento nos abandona el Espíritu Santo, reñimos todos en 10 minutos. En 10 minutos se va toda la comunidad al garete, como en Israel. Nos mantenemos unidos por alguien que nos mantiene unidos y que nos da la gracia, que nos da la fuerza, que nos da la paz, y sencillamente que hace que nosotros realicemos su obra, no la nuestra. Porque nuestra obra no seríamos capaces de alabar ni de todo eso, porque tendríamos en el corazón: y tú me has hecho esto, y tú eres idiota, y tú tuviste la culpa de no sé qué, y tú no sé cuántos, y siempre me miras mal, y todo el rollo humano inmediatamente. Pero en el Espíritu, después de cantar estas alabanzas, después de cantar esta gloria de Dios, después de darnos cuenta de que el Señor nos había llevado allí, de que es una belleza, de que es un don de Dios hacer esta peregrinación, de que todo esto, pues todo terminaba en una acción de gracias al Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres santo, porque tú eres el que verdaderamente nos conduces, porque tú, a través de la comunidad, seamos como seamos, el Señor nos va a conducir hacia el cielo. Pues bien, hermanos, estas son unas impresiones generales, así a vuela pluma, porque yo, por supuesto, no tenía nada preparado, pero que de una forma o de otra pues os transmiten el recuerdo y el cariño que hemos tenido para vosotros mil veces, y todo lo que hemos vivido, que siempre lo vivimos también pues desde esta comunidad de Fray Escoba, y desde cada uno desde su sitio, y cada uno desde aquellas personas que el Señor le ha dado para caminar en pos de él.
310.
Cuatro.